ricos pobres, los pobres ricos. El hecho es que muchos tienen mucho dinero y en dinero son ricos, pero en otros sentidos son pobres. Aquí tenemos un rico que viene al Señor Jesucristo, pero viene en versículo 18, no hablando de sus riquezas, sino diciendo, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenemos un rico que no tiene vida eterna. Y aunque viva ricamente en la tierra por 20, 30, 100, 120 años, uno aunque sea rico en la tierra, si no tiene vida eterna, es pobre. Y así encontramos un rico pobre que viene diciendo con todas las riquezas, lo que más quiero es vida eterna. Y así vamos a ver esta mañana unos 3 o 4 puntos aquí de la manera que un rico pobre puede ser un rico rico. Puede tener no solo la riqueza en la tierra, pero ser rico en vida eterna. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú, Señor, nos permites, seamos pobres o ricos, a ser ricos espiritualmente, con vida eterna. Pero los que son pobres sin Cristo son pobres, pobres. Los que son ricos pero son Cristo son ricos, pobres. Porque todos son pobres si no tienen Cristo en el corazón, si no tienen vida eterna. ¿Qué importa que vivamos en lujo en esta tierra, pero luego morimos y no entramos en las mansiones celestiales? Señor, ayúdanos a encontrar aquí las verdades que nos pueden convencer a ser ricos ricos y pobres ricos, personas ricas en fe, ricas en humildad, ricas en tener vida eterna por tener Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tenemos aquí 3 preguntas. En versículo 18, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Luego, tiene en versículo 26, al terminar la historia de este joven rico, los discípulos hacen una pregunta en versículo 26. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? El joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los discípulos, cuando Cristo dice es que es muy difícil para ricos ser salvos, dice, entonces, ¿quién podrá heredar la vida eterna? Y él da un versículo que estoy animando todos a memorizar esta semana para el miércoles pasado, di una hoja que está abajo, que tiene promesas de la Biblia, y les animo a memorizar las primeras 2 promesas de la Biblia, de Proverbios 3, 5 y 6, y Lucas 18, 26, que dice 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién podrá ser salvo? Nadie en su propia fuerza. Pero Dios puede hacer lo que es imposible para los hombres. Y Dios puede salvar y perdonar a cualquier que confíe en Él. Pero así el joven pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo, para esas 2 preguntas, ¿qué haré para heredar? ¿Cómo pues podrá ser salvo? Cristo hace una tercera pregunta para dirigirle al punto. Versículo 20 a 18 aquí, Cristo da la respuesta con otra pregunta. Tú dices, buen maestro. Versículo 18, principal le preguntó diciendo, maestro bueno, maestro bueno. Y hace una pregunta, pero Cristo no se fija primero en la pregunta. Cristo se fija en el título que le da. Maestro bueno. ¿Solo crees que soy un maestro, no más? Jesús es más que un maestro. Hay muchos que tienen gran respeto a Jesús como maestro. Como uno que puede entonces enseñarles cómo ir al cielo. enseñarles cómo vivir una vida buena, pero no saben que Jesús es más que un maestro. Él es el Salvador. En la universidad fui maestro de natación. Yo podría enseñarle cómo nadar en la piscina, en el océano, lo que sea, ¿verdad? Pero más que importante que eso, antes de ser un maestro, tenía que ser un salvavidas. Y era más importante salvar las vidas ahogados que solo enseñarles cómo nadar, aunque si les enseño cómo nadar, a lo mejor no tengo que enseñar a salvar sus vidas, ¿verdad? Pero aquí encontramos que el Señor está diciendo, mira, no estoy aquí solo para enseñarle algo. Estoy aquí para salvar tu vida. ¿Qué haré yo para dar la vida eterna? La última parte de este mensaje, veremos no lo que Él pudo hacer, sino lo que Jesús hizo por Él. Lo leímos esta mañana y lo veremos al final en versículos 31 a 34, que Cristo vino a la tierra, tenía que sufrir y morir para comprar la vida eterna. Y Cristo no solo le muestra el camino al cielo, Él es el camino al cielo. Tienes que encomendarte en los brazos de Cristo, Él te lleva al cielo. No solamente te apunta cómo llegar al cielo. Pero primero, tú me llamas maestro. Pero lo que quiero fijarme ahora no es el hecho de ser más que un maestro. Tú dices, bueno, tú no sabes lo que estás diciendo, joven. ¿Qué significa bueno? Y Cristo le hace esta pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Y entonces le da una cosa muy importante. ¿Quieres leer conmigo versículo 18 al final? ¿Ninguno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Esto nos muestra realmente dos cosas. Primero, Dios es bueno. Segundo, no hay otro que es bueno, solo Dios. Así el joven tenía que confesar estas dos cosas. Vamos a verlo en este orden. Primera lección para aprender, para ser un rico que sea rico en vez de un rico pobre, o un pobre que es pobre por no tener vida eterna, sino ser un pobre que llegue a ser rico. ¿Qué es la primera lección? Creer que Dios es bueno. Creer que Dios es bueno. Muy sencillo parece. Muy simple parece. Dios es bueno. ¿Quién aquí no diría que Dios es bueno? Pero si hablas en comparación, Dios es bueno. Ok, está bien. Incluso esto habla toda la Biblia, desde la creación. ¿Recuerda siete veces en Génesis 1? Dice, Dios hizo esto y Dios dice que es bueno. Dios hizo otra cosa, Dios dice que es bueno. Dios hizo al hombre, esto es bueno, bueno, muy bueno. Miró todo, dice, es muy bueno. Y así que el Señor, siete, ocho veces, dice, bueno, 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 bueno. ¿Por qué hizo todo bueno? Porque Dios es bueno. Dios es bueno para crear todo bueno. Incluso en Génesis 2, Dios puso a Adán y Eva en un huerto de Edén y miró que todo era bueno. Toda la fruta, todas las verduras, todo bueno para los hombres. Pero dice, solo una cosa que no debe tocar, y esa es la fruta del árbol de la ciencia y del bien. El diablo quería convencerles, a lo mejor Dios le ha dado bueno, pero no le ha dado lo mejor. Lo que es muy bueno, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios quiere quitarte de lo que es bueno, y eso es bueno para los ojos, bueno para saborear, y bueno para hacerte sabio. Las tres tentaciones de primera de Juan 2, 15 y 16, la tentación de los ojos, la tentación de la carne, la vanagloria de la vida. Eva, Dios no es bueno. A lo mejor es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal. La ciencia es mejor que Dios. La ciencia es más bueno que Dios, que es bueno. Y eso es lo bueno en comparación, en contraste. Y eso es lo que pasa con muchos. Creemos que Dios es bueno, pero creemos que Dios es lo más bueno. No es buen español eso. Dios es lo mejor, pero para usar la palabra bueno, voy a usar gramática mala, ¿ok? Dios es más bueno que otras cosas. Dios es lo más bueno de todo. ¿Tú crees eso? De verdad. Si preguntas a cualquier persona por aquí, oh, ya, Dios es bueno, mira, todo lo que creó es bueno, el cielo, los ángeles, las montañas, los árboles, mi vida, Dios es bueno por hacer todo lo bueno. Y sigues por allí, tienes más allá que Abraham, y Dios dice, Abraham, voy a darte promesas buenas. Tú vas a entrar en la tierra prometida, una tierra buena, de leche y miel, porque yo soy bueno y quiero darte promesas buenas. Sírveme, sígueme, cree en mí y vas a ver lo que es bueno de verdad. Lo bueno es seguir al Señor, servir al Señor, disfrutar de las promesas del Señor. Eso es lo bueno, ¿verdad? Y además de eso, cuando la nación de Israel, con Moisés, no creía que lo más bueno era obedecer al Señor, como Eva no creyó que lo más bueno era obedecer al Señor y creía que lo más bueno era desobedecer al Señor, tomar el fruto de la ciencia del bien y del mal. Así en el desierto, allí en el camino de la tierra prometida, creyeron que lo más bueno era desobedecer al Señor. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y encontraron otra vez que Dios es bueno en aguantarlos, en tener paciencia con ellos, en ofrecerles perdón por sus quejas. ¿Dónde hay agua? Aquí tocando la peña, fuente de la vida eterna, señal de agua saliendo, es señal de la sangre de Jesús y la sangre que brota, que paga por el pecado de todos. Dios es bueno en proveer, Dios es bueno en proveer perdón por los que eran tan rebeldes aquí en el desierto. Y Dios es bueno en introducirles la tierra prometida con Josué, vencer a la muralla de Jericó, abrir el Mar Rojo primero, luego el río Jordán, pararlo para dejarles pasar. Dios era bueno en darles victorias, en parar hasta el sol en el cielo para que Josué podría ganar la batalla. Dios es bueno en proveerles leche y miel. Dios es bueno en todas sus promesas. Hasta la promesa desde Adán y Eva, que cuando el diablo tendrá su cabeza herida por ese calcañar crucificado, él entonces podría vencer al diablo. Y un día podemos vivir en su reino bueno. Y promete un reino bueno para los que confían en él, los que creen en él. Dios es bueno en crear, en perdonar, en proveer promesas, en salvar, porque le costó la sangre de Jesucristo para ganar nuestro perdón. Dios es bueno, no hay otro. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, versículo 26, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús dice, no es de usted. Si usted será salvo, si Dios le da perdón es porque Dios es bueno, no porque tú eres bueno, pero hay que creer que Dios es bueno. De verdad, lo creemos. El hecho es que muchos dicen, si preguntas a los vecinos, ¿es Dios bueno? Y si no están sufriendo cáncer, a veces entonces, no, Dios no es bueno, no me permitiría esos problemas. Si no han perdido su trabajo, no, Dios no es bueno, o no me dejaría perder el trabajo. Muchos se quejan, pero hace estas cosas son buenas para nosotros. Las cosas que pasan, que nos llevan más cerca de Cristo, que nos hacen orar, hace eso es bueno, pero muchos no lo creen. Pero generalmente van a decir que Dios es bueno. Entonces les dice, mira, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo más bueno? ¿Guardar tu diezmo para ti mismo, para gastar a tu gusto? ¿O es Dios tan bastante bueno que vale la pena dar a Dios tu diezmo y tu vida y tu dinero? Ah, bueno, es bueno guardar mi dinero, ¿verdad? Es bueno proveer para mi familia, es bueno proveer para mi heredad, es bueno tener una buena casa para mi familia, todo eso es bueno. ¿Es más bueno que servir a Dios y obedecer a Dios? Bueno, eso es pedir mucho, obedecer a Dios. Es más bueno guardar mi dinero que diezmar. Dios es bueno, pero no tan bueno que merece mi vida, mi ofrenda, mi servicio. No sé si Dios es tan bueno. Dios es bueno. No creo mal, ¿eh? Yo creo que Dios es bueno. Solamente mi dinero es un poco mejor en mi bolsillo que en el plato de la ofrenda, ¿verdad? Es que Dios es bueno, pero es más bueno usar mi dinero para mi gusto. ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios mejor? ¿Es obedecer a Dios mejor que hacer lo que tú quieres? ¿Es mejor la adoración de Dios porque Dios es tan bueno que merece la adoración? O si tienes oportunidad para escoger entre adorar a Dios con mi tiempo, usar mi tiempo para mi gusto, ¿cuál es más bueno? ¿Usar tiempo para mí o adorar a Dios cuando hay un conflicto? Tenemos que determinar, ¿es Dios bueno? ¿Es Dios tan bueno que merece mi vida, mi corazón, mi obediencia, mis diezmos, mi todo? ¿Es Dios bueno? Bueno, es bueno, pero no sé si es tan bueno como eso. Así es lo que piensan muchos. Y la manera de ser un rico rico es creer primero que Dios es bueno. Dios es tan bueno que perdona pecados. ¿Puede Jesús perdonar pecados? ¿Es Jesús bueno? Entonces, Jesús tiene que ser Dios. Porque solo Dios es bueno. Si Jesús no es Dios, Jesús no es bueno. Si solo Dios perdona pecados y Jesús no puede perdonar pecados, ya no es Dios. Pero si Jesús puede perdonar pecados, es porque Jesús es Dios que pagó por pecados y así puede perdonar pecados. Hay que creer que Jesús es bueno porque Jesús es Dios. Hay que creer que Dios es bueno porque es mi creador, es mi salvador, es mi proveedor, es el gran Yahvé, el gran yo soy, Jehová, Dios, Él es mi todo en todo. Él es bueno porque me ha dado mi vida, mi respiro, mi trabajo, todo el dinero que tengo, toda la salud que tengo, todo es de Dios porque Dios es bueno. Tengo que creer, número uno, para ser un rico rico, tengo que tener fe que Dios es bueno. Y más bueno que mi dinero, más bueno que mi descanso, más bueno que mi recreo, más bueno que cualquier otra cosa. Tengo que creer que servir a Dios es la mejor cosa, lo más bueno que puedo hacer en toda mi vida. Así que además de decir que solo Dios es bueno, segundo, como si solo Dios es bueno, significa que estoy confesando algo difícil, ¿verdad? Si solo Dios es bueno, estoy confesando que yo no soy bueno. Solo Dios es bueno. Yo quiero creer que yo soy bueno. Entonces tú eres un rico pobre. Tú nunca irás al cielo si primero Dios no es número uno para ti. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, creyendo que Dios es bueno. Ese es número uno. Número dos, tiene que creer que tú no eres bueno. Hay que reconocer nuestra propia maldad y arrepentirnos cuando confiamos en Cristo para pagar por nuestro pecado. Pero el joven rico no quería reconocer que era un pecador. Este joven rico, cuando lo reconoció incluso, no quería dejar su pecado para seguir a Cristo. No estaba arrepentido. Versículos 20 al 26 demuestra eso. No voy a hablar de eso en ningún detalle, solamente el punto principal aquí. Que como Dios es bueno, número uno, número dos, las riquezas son engañosas Y como yo no soy bueno, puedo ser engañado fácilmente por las riquezas. Número uno, Dios es bueno, mejor que riquezas. Pero número dos, riquezas son engañosas. Y como yo no soy bueno, tengo que confesar que yo he sido engañado y puedo ser engañado. Versículo 20. Los mandamientos, tú sabes. Él dice aquí, versículo 19, ¿verdad? Lo que leemos, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Pero tú me preguntas, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Primero le quiero decir que yo soy bueno, yo soy el único que puedo darlo. Pero, mientras tanto, los mandamientos sabes que debes hacer para heredar la vida eterna. ¿Tú crees que haciendo los mandamientos puedes heredar la vida eterna? De hecho, la Biblia lo indica. Si guardas sus mandamientos, tendrás vida eterna. No hay problema. La única cosa es que tienes que guardar los mandamientos perfectamente y guardar cada uno de los mandamientos y nunca fallar en guardar los mandamientos. Tú tienes que ser perfecto para tener la vida perfecta. ¿Cuántos aquí son perfectos? Nunca ha fallado en nada. Entonces necesitas perdón. Un salvador. Ya has fallado. No has guardado todos los mandamientos. Pero este joven rico era mejor que tú y yo, ¿verdad? Mira, el joven rico. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y versículo 21, quiero leerlo conmigo, lo que dijo el joven rico, 21. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mejor que yo, ¿eh? Yo desobedecí a mis padres demasiadas veces. Yo fui un poco tacañoso, engañoso, mentiroso demasiadas veces. Pero este joven rico, yo no creo que él es sincero, ¿eh? Yo creo que se engaña a sí mismo. Pero Cristo no lo contradice, ¿ok? Interesante eso. Cristo es muy paciente con este joven. No le contradice. No dice, no, esto y esto y esto has hecho, seguramente. No. No lo contradice. Obviamente. Siempre has honrado a tus padres. Siempre has puesto a Dios primero en todo. Nunca has mirado a una mujer con lujuria. Porque esto es parte de no adulterar, no mirar a una mujer con lujuria. Nunca has robado ni un penny, ¿verdad?, de sus padres alguna vez, ¿verdad? Nunca has hecho nada mal. Nunca no has matado a nadie. Y Cristo dice en Mateo 5, en matar a alguien es lo mismo como irritarse con ellos. Usted nunca se ha enfadado con nadie. Usted ha sido paciente toda su vida. Ok. Yo diría al joven, yo lo dudo. Yo creo que usted se habrá enfadado con alguien. Usted habrá mirado a una mujer con lujuria. Usted habrá dicho alguna mentira. Usted no habrá obedecido a sus padres siempre. Pero Cristo no lo quiere acusar de esto ahora. ¿Verdad? Nombra todos los mandamientos de trato de los hombres. Y entonces dice, todo eso guardado en mi juventud. Y Jesús, oyéndolo esto, dijo, aún le falta una cosa. He nombrado 5 de los últimos 6 mandamientos. Pero no he nombrado el último mandamiento. Falta solo un mandamiento más. ¿Qué es el último mandamiento? No codiciarás. No tendrás codicia. Solo una cosa más. Si has hecho todo esto. Ahora, solo le falta una cosa. Voy a poner a prueba si tú tienes el pecado de codicia. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ni me lo traes a mí, solamente a los pobres. Y entonces probarás que tienes fe, que tú eres perfecto en todo. Tendrás tesoro en el cielo, porque has dejado tus tesoros en la tierra. Tú no tienes tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y entonces, ven, como ya no estás cargado de tantas cosas, tantas riquezas, porque lo has dado a los pobres. Ya ven y sígueme. Versículo 23, ¿quiere leer conmigo el resultado? 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Se puso muy triste, porque era muy rico. y así tenía codicia. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? La segunda pregunta. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hasta es posible para Dios vencer la codicia, vencer el pecado, perdonar el pecado, convencer a un rico que él es realmente pobre. Y este rico ya lo sabía porque preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Parece que sabía que era pobre. Pero él tenía que ser convencido que la razón por qué no heredaría la vida eterna es porque era un pecador y su pecado, para algunos es adulterio, no quiere dejar su adulterio. No quiere dejar de vivir con esta mujer para obedecer al Señor. Hay algunos que es no dejar de mentir. Estoy en un trabajo donde tengo que mentir. Yo no puedo dejar este trabajo. Tengo que ganar mi dinero, así tengo que mentir. Para otros es no sé qué de robar, ¿verdad? Eso es como yo gano mi dinero. Pero el hecho es que con este joven era solo codicia. Y dice, mira, esto de amor al dinero es la raíz de todos los pecados. Dios es bueno, pero el joven no estaba convencido, aunque cree que Dios era bueno, no está convencido que Dios es más bueno que sus riquezas. Porque las riquezas son engañosas para una persona que no es buena. Y solo uno es bueno. Por eso, ¿a quién puede engañar las riquezas? A cualquier que no es bueno. ¿Quién es eso? Todos. Todos somos pecadores. Riquezas son engañosas. Y como dice, riquezas es la raíz de todas las otras maldades. Entonces es la demostración si uno de verdad cree que Dios es bueno o no. Si cree que Dios es más bueno que sus riquezas. El hecho es que Dios solo puede perdonar pecado. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Solo Cristo puede perdonar al arrepentido porque Él es Dios. Pero nota aquí las bendiciones que este joven ya tenía, como Adán y Eva. Un huerto de bendiciones, ¿verdad? Dios le hizo joven en este momento. Eso es una bendición, ser joven, tener la fuerza de juventud plena. Los que somos un poco más grandes, reconocemos que es una bendición tener juventud, ¿verdad? Yo trabajo muy duro para mantener mi juventud. Les he dicho mucho de mi reloj, ¿verdad?, de salud. Esta semana me he bajado de edad, ¿verdad? Fui de 41 años de edad hasta 40 años de edad, según mi reloj. Yo tengo la salud de uno de 40 años de edad, según esto. Mentiroso, pero me gusta escuchar esa mentira, ¿verdad? De cualquier manera, ¿verdad? Trabajando mucho, corriendo mucho, comiendo bien para mantener mi salud, ¿verdad? El hecho es que todos queremos creer que somos jóvenes y esto es una bendición de ser joven, ¿verdad? También es una bendición para él ser rico. Es una bendición. Si usted tiene riquezas, amén. Gracias a Dios por eso. Que Dios haga muchos ricos. Yo pido que todos aquí sean millonarios, si es la voluntad de Dios. Multimillonarios. Es bueno, ¿verdad? Ser rico. Eso es para mostrar que Dios es tan bueno que puede ser los pobres ricos. Eso es bueno, ¿verdad? No hay ningún problema en eso de tener dinero. El problema no es tener dinero. El problema es cuando el dinero te tiene a ti. El problema no es poseer dinero, el problema es cuando el dinero te posee a ti. Y el dinero es engañoso. Así que es rico y es principal entre la gente. Tiene fama, tiene renombre, tiene autoridad sobre otros. Buena cosa ser un principal. Era un joven religioso. Todo eso he guardado en mi juventud. Religioso y moral. Un joven religioso, judío, bien moral. Nadie podía acusarle, ni Cristo aquí, aunque pudiera haberlo hecho. Ni Cristo le acusó de inmoralidad de ninguna forma, ¿verdad? Ni mental, ni lo demás. El hecho es que él era un joven moral, era un joven rico, joven religioso, principal. Y sobre todo, ¿no te gustaría a ti si Jesús entraba por aquí tener un encuentro con Jesús? Él tenía un encuentro con Jesús, personalmente. Tenía un sueño la otra noche de un predicador que, sin le nombre, todos le van a conocer, bien famoso, predicador del Evangelio, pero muchos compromisos en su vida. Pero yo tenía un sueño que ese predicador estaba en mi mesa de comer y otros pastores con nosotros allí, ¿verdad? Y él hablando conmigo, y pensé, aunque no me gusta mucho que ha hecho ese predicador, es bonito, ¿verdad? Sentir que él está aquí con nosotros y me conoce, me respeta, ¿verdad? Me habla un poco, ¿verdad? El hecho es que aquí encontramos que él tenía un encuentro con más que cualquier predicador. Y esto era solo un sueño de tener conocido de este predicador. Pero esto era Jesús. Jesús, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el Creador de todo el universo. Y él tenía un encuentro personal con Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Tenía muchas bendiciones. Con todas esas bendiciones, dice Romanos 2:4, las benignidades de Dios deben guiarnos al arrepentimiento. Debemos sentir, yo no soy digno de las riquezas y la fama y de conocer Jesús, de todas las bendiciones. Igualmente nosotros tenemos que reconocer que tenemos muchas bendiciones que deben llevarnos al arrepentimiento, pero lo que le interesaba a este joven no era todo esto. Eran sus riquezas. Nosotros igualmente tenemos que reconocer que somos pecadores. La raíz de todos los pecados en nosotros muchas veces viene de amor a comodidad, a riquezas. Las riquezas ganan la fama. Las riquezas ganan una casa cómoda, ¿verdad? Las riquezas ganan las vacaciones. Las riquezas ganan muchas cosas. Pero las riquezas causan muchas veces egoísmo. Y uno quiere más y más. Quiere orgullo. Yo soy un poco mejor que otros que no tienen nada, ¿verdad? Tenemos un poco de orgullo con dinero. Avaricia. Quiere un poco más, un poco más. No quiere pagar sus diezmos al Señor. No quiere dar al Señor porque ya te ha engañado las riquezas. Y como somos malos, solo Dios es bueno, podemos ser engañados. La riqueza se hace difícil para un rico humillarse, sentirse humilde si tiene riquezas. La riqueza lo hace difícil para uno confiar solo en Cristo, porque cree, yo soy buena gente, yo soy mejor que otros, así que muchas veces le engaña para creer que solo necesita dar un poco más de dinero a la iglesia y así tener más fama, y así que eso para ellos es más importante que la salvación. Además, no sabe que los que escogen ganar riquezas terminan haciendo las riquezas una adicción. Una adicción. Muchos eran pobres. Yo sé lo que es pobre. No tanto como algunos de ustedes. Pero la casa donde crecí con 7 hermanos y 2 padres, una casa de 3 dormitorios, es la tercera parte, cuarta parte del tamaño de la casa donde vivo ahora. Era chiquitito, un solo baño para 9 personas, ¿verdad? No tan pobres como algunos de ustedes. Yo sé cómo es estar con mis abuelos, que no tenían baño. Solo lo que en inglés llamamos un outhouse, ¿verdad? Una caseta fuera de 4 paredes y allí un hoyo en la tierra, ¿verdad? Es que yo sé lo que es un poco de pobreza. No tanto como ustedes, porque siempre he tenido comida, ¿verdad? Y algunos no han tenido ni comida. Pero el hecho es que ya con el tiempo usted ha venido aquí, tiene comodidades, Usted está bien, tiene buena iglesia, pero para muchos yo creo que las riquezas te han engañado. Para creer que eso es más importante que fidelidad a la iglesia. Oh, hay domingos que hay que ganar más dinero que adorar a Dios. Es que la riqueza es importante. Y llega a ser una adicción. A lo mejor tienes más de lo que necesitas. Porque has caído en la adicción que es dinero y riquezas. Y una adicción que hace que si tiene que escoger como este joven, seguir a Cristo o dejar riquezas para seguir a Cristo o seguir las riquezas, como soy tan adicto a las riquezas, siento que tengo que ganar más riquezas en vez de ser fiel a la iglesia y fiel a Cristo. No tengo tiempo para juntas de oración porque hay que ganar más dinero. No tengo tiempo para evangelizar porque hay que ganar más dinero. No tengo tiempo para ir a todos los cultos de la iglesia porque hay que ganar más dinero. Es una adicción de ganar más de lo que necesito. Y Cristo viene, vende todo lo que tienes. Tú tienes que escoger, Cristo o riquezas. Y el joven adicto a las riquezas es como un niño. Que usted dice, mira, aquí hay un billete que está arrugado, a lo mejor de $100, un billete bien arrugado, medio roto. Aquí es un penny o 10 centavos, bien nuevo. Es muy bonito, ¿verdad? Esos 10 centavos o este penny bien brillante. ¿Cuál prefieres? ¿El papel arrugado o este cobre bien bonito como el oro? Ay, ay, mami, dame el penny, dame el 10 centavos, porque no sabe la diferencia con año y medio de edad a lo mejor. Y rechaza $100 para 10 centavos un penny, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Bueno, el hecho es que estamos así de engañados, con riquezas de este mundo o tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo de ganar almas, de venir más a la oración, de ofrendar más al Señor para la obra del Señor y misiones, o usarlo para mi deseo. Estoy engañado y he caído muchas veces en la adicción. Y eso entonces le hace escoger Cristo o riquezas, y la adicción le aleja de Cristo. Hay muchos que su adicción al dinero les ha alejado de iglesias y de Cristo mismo. Ya no sirven al Señor Jesús, no aman al Señor Jesús, no se dedican al Señor Jesús porque están demasiado motivados para ganar más dinero en vez de servir al Señor Jesús. La tercera cosa entonces, después de creer que Dios es bueno y mejor que todo, después de ver que riquezas son engañosas y como no soy bueno puedo caer en esa trampa y eso me hace salir triste. Me hace salir triste. Siempre que escoges riquezas sobre Cristo sales triste. Es cosa rara, Lucas. Las veces en Lucas 11, un hombre rico. Lucas 14, rico. Lucas 16, un rico. Lucas 18, un rico. Tenemos el buen samaritano hablando un poco de riquezas. Lucas 15, incluso con el joven apartado de su papá por amor al dinero y las riquezas, el hijo pródigo. Casi cada capítulo aquí Cristo está hablando de, ¿por qué el pastor habla tanto de esto? Estoy hablando de Lucas. Lo siento, pero no puedo decir, no voy a predicar otra vez de dinero porque está aquí, pero tengo que hacer lo que la Biblia dice. Y aquí encontramos entonces que después de ver que el engaño de riqueza es mi tristeza, porque el joven se fue triste, nunca puedes tener gozo verdadero, ni vida eterna sincera y segura, si estás engañado con las riquezas. Te han hecho orgulloso, tacañoso, yo no sé qué más, ¿verdad? Pero te hace salir triste cuando te alejas de Cristo por eso. Versículos 28-34, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posiciones, te hemos seguido. Y Cristo le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Versículo 30, ¿quiere leer versículo 30? Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, vida eterna. La tercera lección es que la consagración es bendecida. La consagración es bendecida. Porque si yo me consagro al Señor Jesucristo, no solo tengo vida eterna, pero Dios me añade 100 veces más en esta tierra. Si no siempre riquezas de cobre y plata, riquezas de gozo, riquezas de paz, riquezas de una buena relación con Dios. Las riquezas que tengo en la tierra 100 veces más de lo que tendría una persona sin Cristo. ¿Tiene dinero o no tiene dinero? Los que siguen a Cristo se consagran, tienen bendiciones, además de tener Cristo. Romanos 8, 32. Si Dios no escatimó dar su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con su Hijo todas las cosas? Si yo le presto mi casa, significa que las camas, la comida, todo lo que está en la casa está a su disposición. Si le doy mi casa, ¿cómo no voy a darle las cositas dentro de la casa? Y Dios dice, tienes lo más bueno cuando tienes una relación con Cristo, vida eterna. Y tienes eso, ya tienes con eso 100 veces más de bendiciones. Efesios 1, andamos en los celestiales. Y dice que tenemos bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendición tras bendición tras bendición para la gloria del Señor. En capítulo 2, versículo 11 de Efesios, tenemos la herencia eterna. Calles de oro, mansiones de diamante, la presencia de Cristo, la alabanza de los ángeles, de las multitudes de cristianos, de vida eterna en un hogar celestial. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Estar con Cristo y no solo tener vida eterna, esas riquezas, relación con Cristo, las mejores riquezas, pero también muchas otras cosas, aquí en esta tierra y en la vida eterna también. Pero nos cuesta ver que tenemos a veces que sufrir para seguir a Cristo, como Cristo tenía que sufrir para ganarnos esta vida eterna. Así que la última cosa es que la salvación es costoso. Y las bendiciones del Señor son costosas y preciosas, pero no es una cosa que yo puedo ganar. Es una cosa que Dios tiene que darme por su gracia, por su bondad, cuando tengo fe en Él, en el Señor Jesús. Todos tenemos la oportunidad de ganar todo por tener fe en Cristo, la vida feliz, la vida de paz. Pero el costo de toda mi salvación, el costo de mis bendiciones es más de lo que yo puedo pagar. Todos somos pecadores, nadie es bueno. Y la paga del pecado es muerte. La paga de mi pecado es la muerte eterna. Y es lo que pagó Cristo en la cruz. Siendo Dios infinito, pagó una paga infinita en esas horas de la cruz. Sufrió muerte eterna en tiempo finito allí en la cruz. Los galardones a lo mejor no nos cuesta nada a nosotros. Pero es porque Jesús lo compró por nosotros. Y así tenemos que reconocer para ser rico que la salvación y todo viene solo de Jesucristo. Yo quiero cambiar mi corazón y no ser tan envidioso, no ser tan orgulloso, pero no puedo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tengo que buscar a Cristo. ¿Pero qué le costó a Cristo? 31. Tomando Jesús los doce, les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero los que no aceptan a Cristo, no entienden de su muerte y resurrección, versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían cuanto él decía. No puedes tener una vista de cuán bueno es Dios, y tú llegar a ser un rico rico. ¿Has de estar dispuesto a creer que Cristo hizo todo para ti, sufrió todo eso para ti? Y qué vergüenza de decir, Jesús, las cosas que tengo en la tierra es más importante que tu muerte, que tu crucifixión, que tu resurrección, que me dio vida eterna y con la vida eterna, comunión con Dios y todas estas cosas. ¿Qué cosa? Los que no están dispuestos a creer en Cristo primero, que solo Él puede salvarle, cree que un joven rico, solo tengo que hacer buenas cosas y eso me salvará, nunca van a seguir a Cristo. Nada comprenderán, nada entenderá, como dice aquí, del costo de la salvación y de la muestra del amor de Dios para nosotros. ¿Cómo ser un rico rico? Creer que Dios es bueno, mejor que cualquier otra cosa que puedo tener en la tierra. Creer que yo puedo ser engañado y tengo que dejar el engaño con la ayuda del Señor. Solo Él tiene poder para salvarme. Creer que si acepto a Cristo tendré muchas más bendiciones. Y creer que el costo de todo esto es la sangre de Jesucristo, el sufrimiento de Jesús, una cosa que yo no puedo tener por mí mismo. Dios puede convencerte a seguir a Cristo sobre las cosas, pero solo Dios puede. Mis sermones pobres no pueden convencerte a dejar todo para seguir a Cristo, solo Cristo puede. Pero somos propensos al engaño y oremos que el Señor nos quite la vela para ver que estamos dejando una cosa preciosa del costo de la sangre del Hijo de Dios solo para cosas mundanas y orar que el Señor, quitando la vela, nos deja ver que es mejor seguir a Cristo, mejor dar lo que Cristo quiere a Él en vez de guardar cosas para mí que me pueden atrapar en una adicción, que me pueden alejar de Cristo y que pueden traer mi vida a tristeza. Por tener mucho, pero no tener nada. Por ser un rico, pero seguir pobre. Si Cristo no es primero en mi vida. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo que murió, resucitó, y así en su sufrimiento y muerte nos compró vida eterna. Y los que ponemos nuestra fe en Él, creyendo que Él es bueno de verdad, es bueno en crearnos, es bueno en pagar por nuestro pecado, es bueno en perdonarnos cuando de verdad estamos arrepentidos, es bueno en ayudarnos a cambiar, de no ser engañados tanto por riquezas y orgullo y fama. Ayúdanos, Señor, poner nuestra fe en Cristo y Cristo solo. Porque allí hay gozo, allí hay paz, allí hay vida eterna. Allí es vida abundante. Padre, ayúdanos a creer que una vida que sigue a Cristo es mejor que todas las riquezas terrenales. Y no ser como el joven rico, que mirando lo que le costaría para seguir a Cristo, se fue triste. Porque los que seguimos a Cristo tenemos un gozo que viene de ti. Y los que no tenemos fe que seguir a Cristo es tan bueno, siempre salimos tristes. Así ayuda a cada uno aquí a entregar su vida a Jesucristo, entregar sus riquezas a Jesucristo, entregar su corazón a Jesucristo, sabiendo que Jesucristo dio lo más precioso, su vida, para crearnos, para comprarnos, para perdonarnos, para ganarnos la vida eterna que solo viene con un costo tan costoso. No es nada que nosotros podemos hacer para heredar vida eterna. Tenemos que recibirlo como un regalo porque lo que es del hombre imposible, para Dios todo es posible. Cambia nuestros corazones. Ayúdanos a poner a Cristo primero y demostrarlo, Señor, con estar dispuesto si tú querías vender todo. No lo pides de casi nadie, Señor. Solo lo pidió desde joven. Pero está dispuestos a dar diezmo y si fuera guiado por ti, vender todo para seguir a Cristo y no estar engañados por el engaño de riquezas, que es raíz de todas las otras maldades, de orgullo y jactancia y envidia y guerras y pleitos, y la raíz de por qué muchos se alejan de Cristo por amor más de sus riquezas y comodidades y fama que el amor a Cristo. Pedimos por cada persona aquí, si hay alguno que no está seguro si es salvo, si no está seguro si había un tiempo cuando entregó su vida a Cristo. No puede decir el día cuando dijo, Señor, estoy arrepentido de todo mi pecado, soy un gran pecador, perdóname, creo en Jesucristo ahora mismo para salvarme. Si hay alguno que no ha tenido un día así, que su vida fue cambiada, transformada por la fe en Jesucristo, ayúdale a que hoy sea ese día, en el nombre de Cristo. Amén. Terminemos entonces con el himno, mi corazón lo examino hoy. Mis pensamientos pruebo, Señor. Ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas, guíame por tu amor. A lo mejor el Señor está hablando tu corazón y tú quieres que el Señor examine tu corazón. Tú puedes convencerme a mí que eres un cristiano, o mejor cristiano de la tierra. ¿Qué importa? No vas a convencer a Dios si no es la verdad. Dios sabe si tú de verdad estás engañado por el amor del mundo y riquezas del mundo. Dios sabe. Él conoce tu corazón. Y si tú, el Espíritu Santo, está convenciéndote, yo no soy salvo. O si soy salvo, no estoy entregado al Señor, consagrado al Señor. Y ahora mismo quiero consagrarme al Señor. Le invito, si quiere, pasar adelante, arrodillarte aquí, pararte aquí. Podemos orar con usted para entregar su vida y corazón al Señor. Si no eres salvo, puedes aceptar a Cristo ahora mismo y comenzar una nueva vida en el poder del Espíritu de vivir por Jesús. Si quiere oración, cristiano, o el que quiere ser cristiano, pase adelante. Si usted está en la capilla delante, abajo, si hay diáconos allí, mire si alguien va al altar, y usted abajo puede ir al altar también, a la tarima allí, cerca del púlpito, y un diácono puede orar con usted abajo también. ¿Usted quiere oración esta mañana? Le invitamos a pasar adelante. En tu casa, mirando el internet, arrodíllate a tu sofá, dice Jesús, me entrego a ti. Oh Jesús, ahora me confieso pecador y ahora creo en Jesús para salvarme. Acepto a Jesús para ser mi salvador. Infórmenos después para arreglar un bautismo para usted en el futuro. Y estamos con mucho gusto. El bautismo no salva a nadie, pero es la manera de decir ya creo en Jesucristo. Y le animamos en línea, en persona, si quiere oración, pase adelante. Arrodíllate al Señor. Cantemos entonces, mi corazón lo examina hoy.
Mi corazón lo examina hoy. Mis pensamientos pruébalos,
estoy a su servicio cualquier día que sea posible. Tengo ciertas cosas, pero si me hablas por texto, por correo electrónico, por llamada, está en el boletín mi número de teléfono para textear o llamar. puede venir a la iglesia, podemos hablar, puede ir a tu casa, sea como sea conveniente. Email, está en el boletín el email para escribirme. Y así, con todo gusto, estoy a su servicio si quiere oración especial. Pastor Esteban vendrá para despedirnos en oración y yo voy a bajarme para saludarles en la entrada. Les animo a pasar por enfrente para darme un saludo en la salida. Dios les bendiga.
Padre, gracias por las muchas cosas buenas que nos das, pero ayúdanos a nunca olvidar que eres el dador de todo y eres mejor que cualquier cosa que podremos tener y que siempre busquemos en ti nuestra satisfacción mayor, porque eres el único que en verdad es bueno y la fuente de todo lo que es bueno. En nombre de Cristo. Amén.